nosotros a Berta Soler, que ahora es pues una de las personas, quizá la más significativa, de las que dirigen ese movimiento, Muerta Laura Pollán, de las Damas de Blanco. Y es un honor para nosotros tenerla aquí en el radio y que también la puedan ver a través de Libertad Digital y de Intereconomía Televisión. Berta, bienvenida.
Bueno, muchas gracias para ustedes, también muchas gracias para el pueblo de España por la acogida que me han dado. Pues nunca pensé estar en un país donde exista la libertad, donde exista democracia, pero bueno, estoy aquí junto a ustedes para que me puedan hacer preguntas y yo poder responderle.
¿Cómo entra usted en ese grupo, si participa en la creación o se une luego a las primeras Damas de Blanco?
Bueno, realmente yo soy fundadora histórica. Nos conocimos en la antesala del cuartel general Villamarista, donde estaban alrededor de 25 de estos 75 hombres que el régimen castrista llevó a prisión. Allí en La Habana eran alrededor de 25. Nos conocimos ahí y decidimos ir a la iglesia de Santa Rita a orar y a pedir por nuestros seres queridos, puesto que esta es la santa abogada de los casos imposibles. Sí, sí. Y nuestro caso era de los imposibles.
Casi imposible, ¿no? Bueno, Berta, se ha hablado de las irregularidades en la muerte de Laura Pollán. ¿Cuál es su impresión?
Sí, yo sigo acusando que el dedo acusador sobre el gobierno cubano no se va. Siempre ha dejado muchas lagunas. Y de no ser así, que demuestre lo contrario. Ya va a ser un año y seis meses y hasta ahora no ha demostrado lo contrario. Yo fui la que llevé junto a otra dama de blanco a Laura a ingresar al hospital. Efectivamente, un poco de falta de aire, un poco su diabetes un poco descompensada, pero realmente no era para que muriera esa mujer de 64 años.
Hay otro caso que tiene, y con esto ya reparto el testigo también para que le hagan preguntas el resto de contertulios, pero en general, digamos, los que somos amigos de la libertad y por tanto de la Cuba anticastrista, siempre nos indignan muchas cosas, pero en el caso Carromero confieso que me indignan especialmente, porque ya Cuba no es el faro o la ilusión de una izquierda de los años 60. Ahora es un régimen corrompido y corruptor cuyo futuro pues lo llevan dos ancianos de 80 años con más crímenes que años. Pero cuando llega el caso Carromero y al final, después de la muerte, en circunstancias absolutamente irregulares, por no decir claramente acusatorias también contra el gobierno cubano, el gobierno español hace un trato, creíamos, para traer a Carromero aquí, no sea que lo maten en la cárcel, porque así las gastan. Y sin embargo, cuando Carromero, después de un mes o dos tratando de recuperarse, hace una entrevista en el Washington Post donde ratifica lo que había dicho la hija de Osvaldo Payá, que eso fue un atentado, que era el segundo, además, que habían cometido, pues me parece que el anterior era uno o dos meses antes, no más, que era un coche que le había golpeado por detrás, etcétera. Bueno, a mí me ha asombrado ver al ministro de Asuntos Exteriores de España, Margallo, diciendo que a él no le consta lo que dice Carromero. O sea, a él le consta lo que dicen los Castro. Y hay que recordar que en ese juicio Carromero no pudo acceder a las pruebas. Carromero no pudo ver la prueba física del coche. Carromero no ha tenido la menor posibilidad de defensa, ni él ni su abogado, ni nadie, como no la tiene nadie cuando está la política de por medio en Cuba. Yo no sé si esa parte le extraña o, como sucede también en otros países, ya está acostumbrada a que Cuba, como se vio, bueno, me refiero a la dictadura, claro, no a la nación, como se vio en un reciente acto con Esperanza Aguirre, tenga tentáculos largos, pero que lleguen hasta el gobierno español para que un ministro de Exteriores se crea lo que dice la dictadura y no este muchacho, que yo creo que ha quedado tocado para siempre.
Bueno, sí le quiero decir que en Cuba cuando falleció Osvaldo Bayá, al igual que Jaro Cepero, siempre he dicho y digo de que el dedo acusador no baja sobre el régimen castrista, y de no ser así, que demuestre lo contrario. Siempre todo lo que suceda negativo alrededor de la oposición interna en Cuba no es casual. Siempre va a tener la mano el régimen castrista. Sí digo de que hubo muchas lagunas también con la muerte de Osvaldo, al igual que Jaro. El gobierno cubano, incluso yo tuve, pude pasar días después del juicio de Carromero, y en el único que iba, vayamos para Masoriano, oía a los choferes que decían: los valeristas estaban aquí, que no podían entrar al juicio. Entonces luego me acerco, digo: ¿usted habla? Dice: sí, el accidente que hubo aquí con el de La Habana, el payá. Y le pregunto: ¿y en qué carretera fue? Me dice: no, en esta. Digo: ya pasamos el lugar. Dice: no, te lo vamos a enseñar. Claro, nunca dije quién yo era, era una ciudadana más. Y me enseñaron, y realmente no era un árbol, un arbolito de Navidad. Entonces quiere decir que muchas lagunas, muchas cosas muy extrañas, que el gobierno cubano usa siempre el terrorismo de Estado, y que siempre va a tener que ver de una forma u otra con la muerte, con las cosas negativas que nos sucedan a cualquier disidente, y de no ser así, que demuestre lo contrario, y hasta ahora no lo ha hecho.
¿Cuál es, por último, esto ya es visión, ¿eh? O sea, pero es que, en fin, aparte de un honor, siempre uno tiene ganas de preguntar más cosas de la gente que resiste a la dictadura de una manera casi, en fin, incomprensible por la duración de la dictadura y por la dureza de la represión. ¿Cuál es, en general, las damas de blanco tienen familiares que son presos políticos? ¿Cuál es su familiar?
Sí, mire, en realidad nosotros empezamos abogando todas por el grupo de los 75, eran 75 presos políticos de conciencia, que lo declaró Amnistía Internacional a todos de una vez. Abogamos solamente por ellos, luego después empezamos a abogar en el 2008 por todos los presos políticos, puesto de que teníamos muchos familiares de presos de otras causas. Ya después nos ampliamos en el 2010 y no solamente abogamos por los presos políticos, sino también defensores de los derechos humanos. En este momento habemos familias, hermanas, hijas, pero también amigas, mujeres de pueblo que se han solidarizado con nuestra causa, y aunque no tengamos el mismo lazo sanguíneo, todos esos hombres y mujeres que están en prisión son nuestra familia. Es un derecho que tenemos nosotras a salir pacíficamente a abogar por la libertad de ellos. Cuando Raúl y Fidel estuvieron presos, la madre de Raúl y Fidel pidió a amigas que salieran también a buscar y a abogar por la libertad de sus hijos. Entonces es un derecho, porque como todos somos cubanos, todos somos hermanos, todos somos familia.
¿Y cuál es la situación de la disidencia ahora? Porque supongo que en Cuba no sobran héroes, y en poco tiempo hemos tenido tres bajas importantes: Laura Pollán, de las Damas de Blanco, Osvaldo Payá y Jaro Cepero. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la disidencia?
Bueno, yo pienso que todos somos héroes. De la hora en punto que estemos preparados, organizados y concientizados, ya ahí está esa fuerza moral que nos lleva. Hemos tenido o tenemos ahora un crecimiento notable y de muchos jóvenes en la disidencia interna, que si vamos a comparar con el 2003 no es igual. Tenemos una oposición interna en Cuba a lo largo y ancho de todo el país, preparada, organizada y concientizada. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la transición, poder guiar ese pueblo que está en solidaridad con nosotros de una forma anónima, porque tiene mucho miedo. El único empleador es el régimen castrista, y muchos de ellos tienen miedo a perder sus trabajos y no poder llevar el pan a sus casas.
Tomás y Gabriel.
Bueno, yo quería hacer una pregunta. Es que se me estaba acordando del papel de las mujeres en la lucha contra las dictaduras, y así, sí. Siempre así, me acordaba de las mujeres que se reunían en la Lubyanka, en los tiempos de Stalin.
En la cola.
En la cola para entregar paquetes a su gente que estaba presa, de las mujeres que se enfrentaron a Hitler y al nazismo para defender a sus maridos que eran judíos, y que fueron, creo que, la única que realmente hicieron titubear en un momento determinado la voluntad del Führer. Y el papel de las mujeres en Cuba, que está siendo importantísimo. Yo creo que es algo que les... siempre que se habla tanto de la mujer, habría que subrayarlo. Yo tengo... ¿cuál es la percepción que tienen ustedes en este momento en Cuba sobre la transición en Venezuela, o la transición hacia no se sabe dónde? ¿Se está pilotando desde Cuba lo que pase, desde La Habana, lo que pase en Caracas en este momento? ¿Hasta qué punto un colapso de las crisis venezolanas podría afectar a Caracas? Porque los 100.000 barriles diarios...
A Cuba.
Los 100.000 barriles diarios que recibe Castro a cambio de su... de dar la antorcha simbólica.
Bueno, mire, primeramente quiero decirle que las damas de blanco somos mujeres que amamos la familia, amamos la vida y hemos aprendido a amar mucho más a nuestra patria. Las damas de blanco no tenemos por qué alegrarnos de la muerte de Chávez, pero tampoco tenemos por qué lamentarlo. Los barriles de petróleo que llegaban a Cuba, que Chávez le regalaba al régimen castrista, jamás el pueblo de Cuba se benefició. Esto es, o era, para llenar los tanques de gasolina de los carros de la Suzuki, de la policía política, de la policía uniformada, para reprimir a la disidencia interna en Cuba. El pueblo de Cuba nunca se benefició. Incluso el transporte estaba colapsado, está colapsado. Uno está 1 y 2 horas esperando un ómnibus, no llega porque no hay materia prima para poder arreglar, o no hay para poder piezas de repuesto para poder arreglar, o de lo contrario no hay petróleo. También llegamos a los policlínicos de nuestras localidades, y cuando tenemos que hacer uso de una ambulancia para podernos transportar o llevarnos a un hospital, esas ambulancias no se pueden mover, puesto que no hay petróleo. En fin, quien está muy preocupado no es el pueblo de Cuba. Aquí el preocupado es el régimen castrista. Exacto. Porque de no salir Maduro, que va a ser un igual que Chávez,
Maduro, sabes que en Aragón se dice Maduro para decir tonto, no como los plátanos maduros que son tan ricos. Dice, este es un poco maduro, ¿no? O sea, que es un poco cortito. Parece, en ese sentido, menos peligroso que Chávez, porque parece más corto, pero bueno, no se sabe nunca, claro.
Bueno, no se sabe, puesto que se debe, a lo mejor el régimen castrista es capaz de adoctrinarlo, de llevarlo a la obediencia, a lo que quiere, y le puede sacar mucho más petróleo que el que le sacaba Chávez. Por eso, este no es mi país. Mi país es Cuba, que realmente vengo de primera mano a hablar de Cuba y a denunciar al régimen castrista, pero sí le digo que si me preguntaran de pedir que sea Maduro, yo quisiera que fuera Capriles, porque realmente los países deben tener libertad, deben tener democracia y no deben tener un gobierno totalitario como el que tenemos en Cuba, pero tampoco que sea un régimen que lo lleve todo y sea lleve al pueblo a la miseria como el régimen castrista nos tiene a nosotros.
Permítame, Berta, que vuelva sobre el asunto Carromero, pero no ya desde el punto de vista cubano, sino desde el punto de vista español. Porque a mí lo que realmente me ha causado desconcierto no es la actitud del régimen cubano, que es la de siempre. Es la de reprimir, matar cuando se puede, evitar todo tipo de garantías. No, lo que a mí me produce un desconcierto, del que realmente yo creo que hay pocos precedentes, es esa especie de pacto de silencio que se ha sellado tras la vuelta de Carromero a España. Las declaraciones del ministro de Exteriores, de Margallo, han sido directamente vergonzosas. Pero no es lo único. Es que realmente ha habido un cerco de aislamiento en torno a Carromero. Romero, que hace que hasta el día de hoy sigamos sin saber, salvo por esas declaraciones al Washington Post, qué es lo que realmente ha sucedido. Mi pregunta es, ¿a qué atribuyen ustedes que un gobierno democrático en un país europeo siga blindando esos pactos de silencio con el régimen cubano? ¿Qué intereses puede mover a España hoy a seguir de algún modo amortiguando, si no protegiendo, al régimen castrista?
Bueno, mire, yo aquí vengo a hablar de régimen de los Castro, a denunciar. Lo más que puedo yo decirle que yo, mi presencia aquí en un país donde existe libertad y existe democracia, es pedir la solidaridad de los mandatarios, de las personas de buena voluntad, amantes de la libertad y de la democracia, que tengan mano dura con el gobierno, con el régimen castrista, que le exijan al gobierno, al régimen castrista, cada vez que existan violencia, abusos, torturas, violaciones de derechos humanos, que le exijan y le pregunten el por qué. También algo muy importante para mí es la posición común, que la posición común se debilite. Se debe mantener la posición común, porque el gobierno cubano, de acuerdo a las leyes que existen en Cuba, ellos cometen violencia y gozan con la impunidad de las leyes presentes, porque no hay un Estado de Derecho. Para mí es muy importante, y estoy pidiéndole a todas las personas de buena voluntad, amantes de la libertad, y a los mandatarios cubanos, que no sonrían, que no sean blandos con el régimen castrista, mano dura con ellos y que les sigan, porque en el mundo entero se está pidiendo que cese la violencia contra las mujeres. El régimen castrista ha fortalecido y ha crecido la violencia contra las mujeres. Y bueno, realmente lo más que yo digo es que, y le estoy pidiendo, que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad, pero nosotros queremos contar con el apoyo moral y espiritual de los mandatarios y de las personas de buena amante de la libertad, porque sí confiamos en que la libertad es de todos los cubanos.
Bueno, hay varias preguntas, Maite, que le hacen a Berta. Vamos a hacer una pausa, pero ¿por dónde van las preguntas o los comentarios?
Bueno, pues le preguntan muchos su opinión sobre el actual gobierno español, y también nos ha llamado algún cubano haciéndole una petición, cubano que reside aquí en España.
Una pausa. Es Radio. Volvemos y volvemos, Maite, con las preguntas que tenemos para Berta Soler.
Pues sí, empezamos por las aquellos que le preguntan su opinión sobre el actual gobierno de España, y también si el hecho de que se haya elegido recientemente a un papa americano puede traer algún tipo de esperanza al pueblo de Cuba.
Las damas de blanco de Cuba albergan alguna esperanza de que la llegada al papado de un cardenal hispanoamericano pueda suponer el fin de las dictaduras en Hispanoamérica.
Primero lo va a recibir Rajoy a estos señores.
¿Usted se cree lo del accidente de Carromero en el que murió Osvaldo Payá en Cuba como Margallo?
Son tres preguntas en el orden que quiera Berta, las que quiera contestar. Si no quiere contestar, esto no es Cuba, o sea, no contesta.
Bueno, primeramente estoy muy contenta, puesto que ahora tenemos un nuevo papa que es latino, Argentina, un país que también sufre, un país que está muy parecido a Cuba. Sí pienso de que va a ser un papa que va a estar al mismo nivel, a la misma altura de Benedicto XVI como Juan Pablo II, que pueda guiar a su pueblo. La libertad de los pueblos, sí estoy casi segura que no es el papa. La libertad de los pueblos va a depender del pueblo, que necesite su libertad. El Papa no es un libertador. El Papa puede guiar a las personas, puede guiar a los pueblos, porque es quien representa aquí en la tierra a Cristo, pero no es un libertador. La libertad de cada pueblo depende de los cubanos, depende de los argentinos, depende del pueblo. De una forma moral, no fuera moral de que uno esperara de que un papa o un gobierno viniera a tu país a darte la libertad. Con respecto a Carromero, le digo lo que he dicho anteriormente, siempre hemos tenido la desconfianza y estamos casi seguros que el régimen castrista tuvo que ver de una forma u otra con la muerte de Osvaldo Payá, de Jaro Cepero, pero también de Laura Poyán.
Hay preguntas también, bueno.
No, y era, si se había reunido usted, le preguntaban, ¿no?
Con,
si
le va, con alguien del gobierno. Gobierno.
Sí, yo pude estar con Rajoy, primera vez que estaba frente a un presidente. En mi país he querido estar frente a Raúl o a Fidel, no de una forma amistosa, sino para poderle plantear la situación actual que ellos se hacen, los que desconocen de el pueblo de Cuba, y no he podido. Estoy aquí en un país donde existe libertades, donde existe democracia. Sí, Rajoy, igual que Morada, pudieron oírme. Unos minutos desde que llegué me preguntaron cómo ha sido mi estancia aquí en España. Primeramente le dije que quería darle las gracias al pueblo español, pero también al gobierno de España por haberme atendido. Todo fue muy rápido, escuchó, no hubo respuesta, pero bueno, al menos los dos me pudieron oír. Así no fue con Moraga, Margallo. Con Margallo sí pudimos hablar un poco más, fue más receptivo. Y lo mismo le dije a todos, de que la preocupante de nosotros, del pueblo de Cuba, es la posición común, que fuera flexibilizándose, que fuera relajándose, que nosotros necesitábamos mano dura con el régimen castrista para que no siguiera actuando impunemente de acuerdo a las leyes, porque no hay un Estado de Derecho en Cuba. También le planteé de que la posición común era muy importante, de que le pidieran, ellos que son amantes de la libertad, le pidiera y le cuenta el régimen castrista cuando existieran abusos. A mí el ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, pues nada, una de las cosas que me dijo, mire, señora Berta, no va a haber problema, la posición común se va a mantener hasta tanto el gobierno de Cuba no dé paso de avance con respecto a los derechos humanos.
Bueno, es la primera cosa buena de Margallo que decimos esta mañana. Hay que decir que la posición común es la posición común de los países de la Unión Europea contra Cuba, haciendo, digamos, necesaria cualquier tipo de liberalización del régimen de los presos políticos para tener relaciones comerciales, digamos, corrientes, como se tienen con otros países. Esa posición se fraguó en tiempos de Aznar, se la quiso cargar Zapatero, por suerte no pudo, pero Moratinos hizo todo lo posible, pero me alegra mucho que Mariano Rajoy y Margallo estén en la misma línea, que era la del gobierno del PP, de que Cuba entenderá la mano dura. La mano blanda, pues te la morderá, te la comerá y luego venderá el resto.
Ha estado usted también con el presidente Aznar, ¿no? Con el presidente Aznar.
Sí, ayer pude estar también con el presidente Aznar, fue muy cordial el encuentro, muy receptivo. Sí sé que siempre ha estado muy al lado y muy cerca de la situación actual del pueblo de Cuba, y una de las cosas que me dijo de que él continuará mirando muy de cerca la situación del pueblo de Cuba, porque él es amante de la libertad y la democracia y quisiera eso para el pueblo de Cuba. Fue un encuentro que no sé cómo explicarle, me sentí muy conmovida, muy contenta, y es una experiencia que llevo a mi país, a las damas de blanco, a esas mujeres que si no fueran por ellas no estuviera aquí, y a la oposición interna en Cuba, todo el que se me acerque podré demostrarle, decirle, contarle la vivencia y todo lo que he podido ver y tener aquí en España.
Bueno, vamos con las peticiones y también alguna pregunta sobre la labor que desempeñan las damas de blanco.
Recaude de todos los cubanos y de todo el pueblo español ayuda para poder seguir con su labor y que explique la realidad de la vida del pueblo de Cuba, que en que en realidad, y valga la redundancia, todos estamos presos.
Pues yo quisiera saber cómo ayudan estas damas de blanco a los presos políticos, y cuando salen tienen un proyecto de vida para ellos, que si les pueden ayudar fácilmente para que se reinserten en la sociedad.
No es fácil el asunto, porque ¿cómo reinsertas a alguien que quiere libertad en una sociedad que es una dictadura? Complicado asunto.
Bueno, aquí lo más importante es que el pueblo de Cuba está necesitado de libertad. Habemos mujeres preparadas, concientizadas, luchando pacíficamente por la libertad de los presos políticos. Nosotros tenemos registradas las damas de blanco más documentado más de 80 presos políticos, pero la cifra no es esta. Las personas solamente por decir abajo Fidel, abajo la dictadura, son llevados a prisión. Esos son presos políticos, porque se expresan en contra del régimen. Por lo tanto, no tenemos una cifra exacta, son cientos de presos de hombres. Nosotras, ¿cómo contribuimos? Las damas de blanco siempre vamos a la iglesia todos los domingos a abogar por la libertad de ellos. También le pedimos a Cristo que le ablande el corazón a los gobernantes cubanos.
Algún año tiene que ser.
Porque ¿no? todos somos cubanos y tenemos derecho, no importa la ideología política que cada quien defienda, tenemos derecho en nuestra isla, un espacio en nuestra isla. Nosotras estamos siempre al tanto de todos los presos que nos llaman, los familiares, para saber las necesidades de ellos, para saber qué le hace falta, en qué podemos ayudarlos, qué podemos divulgar de lo que están padeciendo dentro de las cárceles cuando ellos están hacinados, viven con reos, asesinos, violadores, drogadictos también, y su vida corre peligro. Incluso viven dentro de las prisiones, la comida que le dan es para cerdo, donde los carceleros esa comida la aprovechan para engordar los cerdos suyos. La atención médica es pésima, no está de acuerdo con la que realmente requiere la persona o el preso que esté enfermo. En estos momentos tenemos dos damas de blanco presas. El día 18 hizo un año Sonia Garro y su marido. Dejaron sin el amparo de madre y padre a una niña de 16 años, donde el gobierno cubano le pone obstáculos para que esa niña no vaya a la escuela. Tenemos a Nayibi Jiménez Corrales, también dama de blanco, de noviembre. Estas están presas sin juicio. Así le pasa a muchos presos políticos. ¿Cómo podemos contribuir con ellos apoyándolos? Cuando los hermanos exiliados, que estamos muy agradecidos, nos envían medicamentos, si ellos le hacen falta, se los mandamos bien sellados para que la familia pueda llevarlos. Si tenemos algunas toallas que nos envían los hermanos exiliados, contribuimos también para poder ayudar a estos hombres. Cuando salen de prisión, no tienen trabajo. Sí quiero decirle que estamos muy agradecidas del apoyo moral, espiritual y material de todos los exiliados cubanos, pero también de las personas de buena voluntad. Así es como podemos ayudar a la familia de los presos, así es como podemos subsistir los que salen de prisión y los que estamos de frente a la lucha contra los Castro. Esta es la situación actual del pueblo de Cuba, incluso mucha violencia que se ha recrudecido contra todos nosotros.
Bueno, Berta, ha sido un honor, como decía, no puedo decir un placer, porque escuchar estas cosas no puede ser placentero, pero sí conforta saber que sin duda el país que más ha luchado por la libertad en el siglo XX y en el XXI, que es el de Cuba, nadie ha dado tantas víctimas, nadie ha tenido un exilio tan pugnaz, nadie ha estado tan solo en la lucha contra la dictadura comunista de los Castro, porque si no fuera comunista, pues habría desaparecido ya hace bastante tiempo. Así que mucho ánimo para sus compatriotas, y bueno, aquí, como decimos en España, unos amigos. O sea, lo que podamos hacer, por supuesto que lo haremos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros sabemos que no estamos solos, que siempre contamos con personas de buena voluntad, con personas amantes de la libertad que siempre nos van a apoyar, pero también estamos junto a Cristo, que Cristo siempre está en el camino y nos lleva al camino correcto. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Berta.